otros países musulmanes que también sufren, en primera línea, esta amenaza.
Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes. Hoy estamos Pilar Cisneros y yo en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en la provincia de Gerona, en una localidad preciosa. Y hoy los focos de la noticia están en Estrasburgo, después del atentado de ayer, y en dos parlamentos. Esta tarde se vota la moción de confianza a Theresa May en el Parlamento británico, puede dejar de ser primer ministra. Y esta mañana ha sido noticia lo que ha sucedido en nuestro Congreso de los Diputados. Una sesión la que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, en la que se ha escenificado, se ha visualizado, se ha palpado la soledad de Pedro Sánchez. El hombre que llegó al gobierno no con una moción de confianza, sino con una moción de censura. Solo en el Congreso, Sánchez, abandonado por los socios que le hicieron presidente, abandonado, como es lógico, por la oposición constitucionalista y cada vez más cuestionado por los varones regionales del PSOE y por los que no le apoyaron en las primarias, porque le echa la culpa de la derrota, de los malos resultados del Partido Socialista en Andalucía, resultados consecuencia de su amistad con el independentismo. A esta misma hora, Sánchez está reunido con dirigentes regionales de su partido en Moncloa. No están convocados a esa reunión los mandatarios autonómicos. Ya veremos qué sale de esa reunión que se está celebrando en este momento. Seguramente Sánchez no ha convocado a los mandatarios autonómicos porque no quiere oír cómo Lambán le dice que tiene que haber más Estado en Cataluña. O cómo García Page o Fernández Vara le cantan las 40 por ser demasiado blanco, blando con Torra. Ya ayer, la que fue portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, o la gente de Susana Díaz, le explicaron que su política en Cataluña había salido cara. Momentos de soledad para el presidente Sánchez, para el lechero Sánchez, que echó las cuentas y se le rompió el cántaro. Momentos de soledad, ya decimos, los que ha vivido esta mañana en el Congreso de los Diputados. El presidente del gobierno, ahora, se muestra contundente, acusa al independentismo de decir mentiras y ha advertido esta mañana de que no aceptará una vulneración de la Constitución en Cataluña. Sánchez no ha hablado esta mañana de aplicar el 155, pero ha dejado la puerta abierta a que se produzca.
Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta firme, pero serena, proporcional y contundente del Estado Social y Democrático de Derecho.
Sánchez, ahora, después de la inacción ante los CDR, después de la apuesta por la vía eslovena de Torra, y sobre todo después del resultado de las elecciones en Andalucía, habla de contundencia. Este mismo presidente es el que el pasado mes de julio, recién llegado a la Moncloa, recibía a Torra y apostaba por dar una solución política a lo de Cataluña que la derecha no había dado. Esto es lo que decía Carmen Calvo después de aquella reunión.
Venimos durante mucho tiempo atravesando una crisis política a la que este gobierno quiere darle respuesta política.
El Sánchez de julio quería una respuesta política. El Sánchez de diciembre habla de contundencia. ¿Qué ha pasado en estos meses? Es lo primero, no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde este lugar maravilloso donde estamos, el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella, en la provincia de Girona, con unas vistas que tenemos en este salón que nos han puesto que da gusto, porque es como estar viendo directamente el otoño. Bueno, pues aquí estaremos juntos compartiendo muchas cosas esta tarde, aquí en
unos,
la tarde.
Unos sí. Plátanos, Pilar, todavía no desnudos.
No del todo, todo. No del todo.
Algunas hojas le quedan a estos plátanos.
Hablaremos de este balneario, hablaremos... por ejemplo, también de Frank Sinatra, mira, y escucharemos su música, porque hoy hubiera cumplido 103 años. Hablaremos del primer sueldo. Por cierto, ¿tú te acuerdas de tu primer sueldo, Fernando?
Sí, perfectamente.
Rosa Rosado, buenas tardes. ¿Te acuerdas de tu primer sueldo?
Buenas tardes, Pilar. Fernando, me acuerdo de mi primer sueldo y sobre todo de lo que me compré con el primer sueldo.
Amiga.
Pues de eso vamos a hablar esta tarde con los oyentes, pero será en un ratito, porque ahora es tiempo para los deportes en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Sé que vuestro primer sueldo fue en pesetas.
Hombre, sí.
Y
sí.
En reales.
Y no en bueno. Real también. Bueno, vamos con la Liga de Campeones. No, en reales no digas, Aro. Tenemos la edad, pero no tanto. Bueno, vamos con la Liga de Campeones. Ayer Barça 1, Tottenham 1. El Barça es primero, estará el lunes en el sorteo como primero de grupo. Brujas 0, Atlético de Madrid 0. El Atlético es segundo después de que el Dortmund ganara en Mónaco. Hoy, 7-5, Real Madrid CSKA en Moscú. Y a las 9 de la noche, Valencia, Manchester United. En el Camp Nou todas las miradas puestas en Dembélé, en el francés. Minuto 7 de partido y aparece Ousmane.
Cuidado, contragolpe Dembélé. Ahí está Dembélé, se la lleva Dembélé. Le apoyaba Arthur, se la lleva Dembélé, va a tirar, hace un recorte, tira. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Dembélé! Se lleva la mano al
golazo,
oído.
Golazo.
Dembélé hizo uno, otro amago. Cruzó por bajo ante Hugo Lloris, su compatriota.
Que llegue tarde.
El francés. Sí. ¡Ale, ale, ale, ale!
A lo Leo ale, Messi. A ver qué opina Valverde.
Somos un equipo, nos movemos siempre todos en los mismos códigos y lo que queremos es que el equipo gane para que el club esté lo más arriba posible. Y las cuestiones internas, ya lo dije el otro día, pues se resolverán internamente.
Lo vamos a ver en las alineaciones. Ahí no va a repercutir. En principio no.
Bueno,
hoy no ha repercutido, no es el fin de semana.
No va haciendo así, lo que queremos es que el... Que todo sea bueno para, o sea, lo que queremos es lo mejor para que el equipo gane.
Bueno, pues vamos con las decisiones internas. Especialista en Dembélé, ¿cómo está siendo el día de Dembélé y con cuánto le han multado, Elena Condis?
Hoy ha llegado 50 minutos antes del entrenamiento, pero su último retraso le va a costar caro. Lo contamos anoche en el partidazo de la COPE. Dembélé tendrá que pagar 200.000 euros de multa económica por llegar 2 horas tarde a la sesión del domingo. Esta es la sanción interna ejemplar del Barça después de que no funcionara el castigo deportivo hace un mes. Además, Dembélé recibió la bronca del vestuario y se disculpó con sus compañeros, que le pidieron que espabilara y fuera consciente de dónde está en el club. También esperan que sea profesional, como lo es en el campo. Ayer Dembélé volvió a despertar al Camp Nou con un golazo en el minuto 7 de partido.
Habla del gol a lo Messi de Dembélé, un joven compañero, Aleñá.
Es increíble, tiene una arrancada, luego hace este, que parece que va a chutar y es un crack. Es un jugador muy especial, muy único y bueno, hay que darle cariño, sobre todo no matarle, que llevamos una semana con él un poco a saco. Hay que darle cariño, cuidarle, porque todos los jugadores jóvenes fallan, como es él, a lo mejor se hace un poco más de bombo, pero bueno, nosotros estamos a muerte con él y si lo demuestra como lo ha hecho en el campo, pues le vamos a perdonar todo.
Solo se jugaba dinero el Barcelona en el día de ayer. Barça 1, Tottenham 1. ¿Qué destacamos del partido, Manolo Oliveros?
Pues que salió todo bastante bien. Dembélé quedó retratado positivamente. Silesen demostró que podría ser titular en cualquier equipo de alto nivel o un suplente de lujo en el Barça. Aleñá va creciendo y además de todo eso, Corro, el resultado no es malo para el Barça, no pierde y desde el Inter no pueden recelar absolutamente nada del Barça. Dependían de ellos y no pudieron pasar del empate a 1 contra el PSV Eindhoven.
Como dice Oliveros, Inter 1, PSV Eindhoven 1, el Tottenham segundo clasificado para los octavos de final. Atentos a esta noticia, la cuenta el Diario de Andorra, la cuenta nuestro compañero Iván Álvarez, que escribe en el Diario de Andorra y colabora en el Tiempo de Juego, y dice lo siguiente, Iván: ¿qué equipo va a comprar Gerard Piqué?
El Fútbol Club Andorra. Las conversaciones entre el grupo empresarial Cosmos, que preside el central del Barcelona, y el club Tricolor están muy avanzadas, tanto que solo se espera la aprobación de la ley del deporte de aquí del Principado, que permite la entrada en estos clubes de entidad de capital extranjero, y la voluntad de Piqué es llevar al Fútbol Club Andorra a la élite del fútbol español, y lo quiere hacer con sello propio azulgrana, tanto en el campo como en los banquillos.
Piqué a punto de comprar el Andorra. Vamos con lo que ocurrió en Bélgica. En Bélgica, Brujas 0, Atlético de Madrid 0.
¡Qué ocasión para Thomas! ¿Para dónde el portero Horvath? ¡Remató solo de Griezmann! Al palo largo lo intentó, buscando la escuadra de la portería de Horvath. Y la ocasión...
¡Ojo el Brujas! ¡Qué paradón de Oblak!
Luis Munilla, en detalle, ¿qué pasó en Brujas?
Parecía que lo más difícil se había conseguido en la penúltima jornada, pero hasta el rabo todo es toro y el Atlético se complicó la Champions. Dominó, pero sin pegada, y no bastó. En la primera parte, Saúl tiraba del carro desde el lateral, Thomas y Griezmann mantuvieron un par de ellas, pero la sacó el portero, y entre medias agobiaban los goles que llegaban del Dortmund. En la segunda mitad, partido más trabado. El Atlético se atrancaba, Simeone metió a Vitolo, a Correa y a Kalinic por Lemar, Gelson y Thomas, demasiado grises, y en esas apareció Gigante Oblak para sacar un remate a bocajarro, de esas paradas suyas increíbles. Y el acoso final del Atlético no fue derribo, quedó todo en empate a cero y en sabor amargo pensando en el bombo de octavos.
Pregunta para Simeone, ¿se va contento de Brujas?
Yo estoy feliz, muy bien, llegamos a octavos de final, el club contento, nosotros a seguir intentando ayudar al club a mejorar. Me voy con la tranquilidad de que los chicos dieron todo, no pudimos ganarlo y bueno, tendremos que esperar a ver quién nos toca.
Y en el vestuario, Antonio Ruiz, ¿cómo se marchan o se marcharon los jugadores de Bélgica?
El vestuario del Atlético de Madrid encajó relativamente bien el 0-0 final porque ya estaba clasificado y eso le permitía jugar el encuentro tranquilo, pero salieron por la victoria desde el minuto 1 y no pudieron conseguir el objetivo. Tuvieron tres ocasiones muy claras para haber conseguido la victoria que les colocaría como primero de grupo, y tienen que conformarse con ser segundo y esperar qué puede venir en ese sorteo. Al final del encuentro, Rodri y Coque hablaban precisamente del partido.
No te voy a mentir que teníamos otros planes, queríamos quedar primeros, pero bueno, a partir de ahí el pasado es pasado y el futuro lo controlamos a partir de hoy, y nada, ya te digo, el equipo que nos toque afrontarlo con la máxima ilusión posible y bueno, a intentar pasar.
Cuando salimos al campo siempre queremos ganar y queríamos ser primeros, ¿no? No ha podido ser. También nuestro objetivo era clasificarnos, lo conseguimos otro día y era ser primeros, y ha sido una pena no haberlo sido.
Antes del partido, lesión de José María Jiménez, no pudo jugar el partido, va a estar de baja unas dos semanas. En el otro partido del grupo, Mónaco 0, Borussia Dortmund 2, así que el Dortmund es primero, el Atlético segundo. Y así suenan los goles del Paris Saint-Germain en Qatar, con sonido qatarí, después de ganarle 1-4 a la Estrella Roja.
Gol. Mbappé, Cavani, gol.
Daniel Asenjo, ¿quiénes están clasificados como primero y quiénes están clasificados como segundos?
15 equipos tienen ya su presencia asegurada en el sorteo de octavos de final del próximo lunes. Como primeros de grupo confirmados, además de Real Madrid y Barcelona, están Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y Oporto. Esta noche, Juventus, Manchester City y Bayern de Múnich pueden sellar su presencia en este bombo. En el de los segundos, además del Atlético de Madrid, encontramos a Tottenham, Liverpool, Schalke 04 y Roma, los que se pueden unir Ajax, Manchester United y Olympique de Lyon o Shakhtar Donetsk.
Hay más noticias de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Siete menos cinco de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid CSKA de Moscú. Los deberes los tiene hecho el Real Madrid, pero vamos a ver qué puede poner Solari esta tarde en el Bernabéu. ¿Qué noticias tiene el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
Ha convocado Solari a 19 futbolistas, vuelven a la lista Marcelo, que podría ser titular, y Toni Kroos. Se han quedado fuera Ramos, que está apercibido, y Dani Ceballos por descanso. Siguen lesionados, recordemos, Casemiro, Nacho, Mariano y Reguilón. Lo que es seguro es que Isco y Asensio van a ser titulares, probablemente también lo sean Keylor Navas en la portería y Vinicius en el ataque. Recordemos que el Real Madrid es primero, pase lo que pase, y que en juego tan solo está el prestigio y casi 3 millones de euros.
Ha estado esta mañana con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Melchor Ruiz. ¿Qué se cuenta el presidente Melchor?
Sí, se ha presentado en el palco de honor del Bernabéu el libro escrito por Enrique Ortego, La decimotercera, una historia interminable, acto en el que ha asistido, como dices, el presidente Florentino Pérez, que ha contado que este libro refleja perfectamente la historia de amor entre el Real Madrid y la Champions, un relato de lo imposible, ha dicho, con esas tres Copas de Europa seguidas, y que este año, además, ha recogido algo histórico, como es haber sido campeones de Europa, tanto en fútbol como en baloncesto. Florentino ha dicho que nadie dude que van a seguir alimentando el mito y la leyenda, porque los valores del club les obliga a ello en todas las competiciones.
Esta noche, nuestro equipo cerrará la fase de grupos como primeros.
Con esta ha superado ya 27 fases de grupos, todas en las que ha participado. Y es el único club que lo ha conseguido. Y que nadie dude de que este equipo lo volverá a intentar. El Real Madrid no se rinde jamás y su ambición por ganar es parte de nuestro código de valores.
Cosas del partido. Especialista en los Real Madrid CSKA de Moscú. Cuéntanos, Fernando Evangelio.
Tiene dos problemas el CSKA hoy, que algunos jugadores del Madrid que salten hoy al Bernabéu estarán buscando ganarse, tener más minutos con Solari, y que además el equipo ruso no depende de sí mismo para ser tercero, porque el Pilsen le tiene ganado el enfrentamiento particular. Viene de perder los últimos tres partidos de la competición, mantiene su defensa de tres centrales y el croata Vlasic sigue siendo su hombre a vigilar.
Este partido lo cuenta a las 6:30 el tiempo de juego, como el Victoria Pilsen Roma, que se juega también a las 7:05 de la tarde. Por cierto, que hoy comienza el Mundial de Clubes, hay una eliminatoria previa entre el Alain y el Wellington de Nueva Zelanda, es a las 4:30 de la tarde, en el camino hacia la final del Mundial de Clubes, en la que va a estar el Real Madrid en la competición. Veremos si también en la final. Vámonos a Valencia. Hay noticia contada anoche en el partidazo sobre Guedes y su lesión, que dice lo siguiente, Rafa Villarejo.
Sí, que el portugués estuvo ayer en Francia y hoy en Oporto para recibir varias opiniones médicas que encuentren un diagnóstico exacto y sobre todo una solución definitiva a sus problemas en el pubis. Peter Lim es quien ordenó estas visitas médicas después de charlar con el jugador y comprobar que sus molestias, que arrastra desde hace casi ya dos meses, no disminuyen. Tras recabar la información médica se tomará una decisión. En el Valencia preferían evitar el quirófano, pero si tiene que operarse, Guedes podría estar cerca de dos meses de baja.
Y del partido, Mata, que vuelve a Mestalla.
Muy especial por razones obvias. Cuando estaba jugando en Chelsea volví a los pocos meses de haber salido del club y la verdad que fue un día que nunca olvidaré. Y mañana espero que sea igual. Las sensaciones que viviré, desde luego que estarán en mi memoria por mucho tiempo, por todos los partidos que viví aquí.
Rafa Villarejo, ¿qué se juega el Valencia esta noche?
Ser cabeza de serie en los 16avos de la Europa League. Son baja por lesión para este partido Murillo, Paulista, Gameiro y el propio Guedes, además de Gaya, que está sancionado. La novedad es la presencia de Kang In Lee, el surcoreano, que con 17 años podría debutar hoy. Enfrente el Manchester de Mourinho, que necesita un tropiezo de la Juve en Suiza ante el Young Boys para ser primero de grupo.
¿Qué tenemos en el resto de la jornada de hoy, Nacho Plan?
Cosas en juego en todos los grupos menos en el del Real Madrid. En el grupo E, Ajax-Bayern, quien gane será primero de su grupo. En el F, el ya clasificado Manchester City juega contra el Hoffenheim y del Shakhtar Donetsk-Lyon saldrá el otro equipo para octavos. Y en el H, además del eliminado Valencia contra el Manchester United, Young Boys Juventus.
Vamos con la última jornada de la Europa League. Tenemos un equipo clasificado, el Betis, y otros dos que buscan la clasificación, el Sevilla y el Villarreal. Empezamos por el Sevilla, Escalera, que juega mañana contra el Krasnodar. ¿Qué noticias hay en el Sevilla?
Hoy ha comparecido Pablo Machín en la previa ante el Krasnodar. Ha dado la lista de convocados con la gran novedad de Jesús Navas, que regresa. Por su parte, Sarabia no jugará por sanción y Kier se queda fuera por problemas musculares. Ha calificado Machín el partido de una final porque Kier tiene que ganar el Sevilla para pasar a la siguiente fase. Además, como sigue candente el tema de la posible venta del Sevilla, le hemos preguntado al técnico soriano si esto podría desviar la atención en el partido de mañana.
Hay mucha diferencia entre lo que es el tema institucional, que va por un lado, y el tema deportivo, que es lo que nos concierne a nosotros, que va por otro lado. Y es más, creo que todo el sevillismo, lo que tenemos en común es que nos centramos en el tema deportivo y que queremos ganar, que es para lo que los futbolistas están dejándolo todo en el terreno de juego.
El Betis juega en Luxemburgo, se está jugando el primer puesto, juega contra el Dudelans. Enviado especial Andrés Ocaña, ¿qué noticias tiene el Real Betis?
Pues que ha venido sin jugadores importantes como Lo Celso, como Canales o como Mandy, que se van a unir a la expedición el viernes, ya que se queda el Betis en Barcelona para jugar ante el Español. La victoria lo hace primero de grupo automáticamente y evitar a conjuntos importantes. Dice el jefe, Lorenzo Serra Ferrer, que todavía no está todo hecho y que no se puede fallar.
Serra Ferrer.
No tenemos los deberes hechos. Nos falta jugar este partido. Este partido hay que jugarlo, bueno, con el respeto debido, como siempre, pero también a ganador, porque necesitamos la victoria para quedar primeros de grupo. Y yo creo que lo merecemos en relación al buen comportamiento, la buena actitud y los resultados que hemos sacado. Conviene llegar hasta el final, y este final es hoy, o mañana, perdón. Y esperamos es que ganemos y que juguemos bien.
Y se la está jugando también el Villarreal, que recibe mañana al Sparta de Moscú, Juan.
igual.
Así es, Corro, es una final para el Villarreal. Se juega el pase a la siguiente ronda. Si gana o empata, está clasificado, y si pierde, se queda fuera. Los focos, obviamente, estarán apuntando la figura de Luis García Plaza, que debuta mañana en la Cerámica como entrenador del Villarreal. Y además también muy pendientes de los 1.700 aficionados rusos que estarán mañana en la Cerámica, que ya la liaron en Sevilla y en Bilbao el año pasado. Por tanto, el partido ha sido calificado de alto riesgo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de otras cosas, una noticia del fútbol en segunda división. Carles Valdellou, ¿cuál es el futuro del Reus que tienes noticias de última hora?
Pues la verdad es que muy incierto y muy desesperanzador. Después del encuentro ayer de una delegación de la plantilla con la Liga y la AFE, los jugadores se han reunido esta mañana antes del entreno y han decidido de forma unánime que si antes del fin de semana no entra el dinero suficiente para hacer frente al pago de las nóminas, dejarán el club cuando pase el fin de semana. Los jugadores entienden que la Liga ha actuado bien y agradecen el esfuerzo para normalizar la situación, pero consideran que el único responsable es el club. La situación, insisto, es límite y está previsto que entre mañana y viernes ofrezcan una rueda de prensa para exponer su postura. Recordemos que el Reus recibe el sábado al Córdoba, en el que podía ser el último partido del club en la Liga 1-2-3.
Noticia Deportes COPE. Y ahora ciclismo. Quique Iglesias, noticia esta mañana, sorpresa en el mundo del ciclismo.
Ciclismo, sí señor, lo hará en 2019, se va al Sky, así que le queda una temporada para lucir ese maillot tras 10 años sponsorizando al equipo de Wiggins, Froome y Geraint Thomas. 8 grandes suman entre los tres. Tiene el patrón Blaisford unos meses para ver qué sponsor querrá tirar del carro de un presupuesto cercano a los 40 millones de euros. Acabo diciéndote que se ha sabido también hoy que la Vuelta a España de 2020 va a arrancar, o van a tratar de arrancar, en Utrecht, Países Bajos.
Balonmano de Rosca, Luis Malvar. Hoy cierra España su participación en el Europeo Femenino.
España-Noruega en media hora a las 4 menos cuarto, último partido de las guerreras en el Europeo 2018. Tan solo han ganado un encuentro, quieren marcharse dejando un buen sabor de boca. Equipo en renovación, pero que deja muchas dudas. La Liga Sobal disputa la 15ª jornada tras la derrota de ayer del Vidasoa. Atentos a Cuavi Guadalajara, a Banca de Mar de León y sin fin Freiking Granoller. 3 plazas en juego para la Copa Sobal, una fija para el FC Barcelona.
Venga, 3 noticias en baloncesto. Empezamos, José Manuel Segarra en Valencia. Resumen de la Eurocup y de la Liga de Campeones.
Todo buenas noticias en la Eurocup. La victoria de Valencia Basket ante el Zenit asegura el liderato de los Taroncha. Moravanca Andorra, pese a perder con el Ratio Farm, está ya clasificado para el top 16 y Unicaja se juega el primer puesto del grupo D en Kazán frente a Unix a las 5 de la tarde. Y en la Champions ganó Iberostar Tenerife en Bonn en la prórroga. Hoy a las 8 y media, Ocam Murcia juega en Le Mans y a la misma hora Montaquiz Fuenlabrada recibe al Brose Bamberg.
Lo más importante, la noche de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ibaka lideró a los Raptors en su victoria ante Los Ángeles. Serge terminó el partido con 25 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 3 tapones. Y los Raptors, con 22 victorias en 29 partidos, continúan siendo el mejor equipo en lo que va de temporada.
Y es noticia de esta mañana, Pilar Casado, la suerte de la España femenina en el Europeo 2019.
Europeo que se disputará del 27 de junio al 7 de julio. España encuadrada en el grupo A con Letonia, Gran Bretaña y Ucrania. España jugará la primera fase en Riga.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita un poco más, contenido extra, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Buenas noches, en el partidazo, hablando sobre el segundo puesto del Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Uf.
El Atlético, cuando ha llegado a las finales, Pedro, ha sido cuando ha pasado como primero de grupo, ¿no?
Sí, las dos veces que llegó a la final fue primero de grupo.
O sea, podemos considerarlo de hoy un pinchacito.
Sí, yo estaba buscando el calificativo porque me ha defraudado tanto el equipo como lo que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid esta mañana. Te puedes equivocar ya, cuando tienes todo hecho ya, te has clasificado, pero desde luego es un aviso a Navegantes, porque si quieres realmente llegar a la final en tu estadio, tienes que hacer más cosas de las que has hecho hoy.
Es que ha tenido también la mala suerte que es que los muy buenos se han clasificado primeros, ¿eh?
Es claro, un mini caravan, o sea, porque tenías el lado limpio del cuadro y de repente te metes en un lío tremendo, no quedas eliminado como el año
también
pasado.
También te digo una cosa, Luis, que yo creo que este equipo, aunque se clasifique segundo, me parece que sigue siendo un coco para el que...
Sí, hombre, sí, seguro que no lo quiere nadie. No,
exacto. Igual que me pasa con Asensio, me pasa con Lemar. Me parece un misterio, porque son los dos buenísimo. Jóvenes, sí. No están cansados de Mundial. Encima es que en agosto empezó y ahora como ha dejado de intentar las cosas bonitas que hacía.
De cualquier forma, la manera de jugar y el espíritu que tiene Atlético de Madrid, yo creo que eso de ser primero o segundo, muy inquietos no están.
Que me has fastidiado en exceso, pero que saben que ellos...
Yo creo que ese comportamiento que ellos tienen, ellos juegan siempre igual, fuera que en casa, que tal, no es una cosa...
¿El Atleti dices?
Sí. Pero a ti no le afecta eso.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Qué tiene que ver que te toque el Paris Saint-Germain, que te toque el Manchester City, o que te toquen todos los equipos que pasan primeros, a que te toque el Schalke 04? Eso y tiene que estar preocupado el Atlético de Madrid ahora mismo.
El problema es que han perdido una oportunidad muy, muy, muy buena para ser primeros.
Ahora hablamos de la suerte que va a tener el Atlético de Madrid. El sorteo es el lunes, a las 12 de la mañana. Lo contará la cadena COPE. ¿Y qué estamos preguntando? Deportes COPE, Daniel Asenjo.
En la cuenta de Twitter, @deportescope, la pregunta que lanzamos hoy es que Dembélé va a tener que pagar 200.000 euros de multa por actos de indisciplina. Lo ha contado Elena Condis. ¿Qué te parece este castigo para el jugador del Barça? ¿Excesivo o justo? De momento, una amplia mayoría, el 83%, dice que es un castigo justo. El 17% dice que es excesivo.
¿Cómo somos los seres humanos con el bolsillo ajeno, Nos parece, a la mayoría le parece justo que le metan 200.000 euros a Dembélé. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, si gana 12 millones de euros...
Sí, pero claro, como no es tuyo el bolsillo, sí venga, 200, eso, 400, venga.
Eso también es verdad.
Bueno, a ver, ¿qué estamos buscando esta semana?
Pues estamos buscando un jugador europeo que triunfó en la NBA. Triunfó porque ya no está en activo.
Al hilo esto de cómo está jugando Doncic en la NBA.
Sí. Y entonces dijimos el lunes que ese jugador está en el Salón de la Fama de la FIBA. Y ayer dijimos que estuvo en cuatro equipos de la NBA y los cuatro de la conferencia este.
¿Y hoy?
Y hoy una es una pista para entendidos de la NBA. Tipo Parra, tipo sí. Pilar, tal. Fue en el draft número 29.
O sea, le eligieron en el número 29 del draft. Vale. Bueno, pues el jugador que está en el Salón de la Fama de la FIBA, estuvo en cuatro equipos de la NBA, todos de la conferencia este, y en el número 29 del draft. Muy bien. Pedrito, 6:30 de la tarde.
Sí, lo tengo en la cabeza porque es muy importante.
Perfecto, aquí te esperamos. Un abrazo, venga.
Adiós.
Venga, enseguida hablamos del empate a cero del Atlético y de lo que juega hoy el Real Madrid contra el CSKA.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Muy buenas tardes desde Gerona, donde estamos haciendo el programa en un maravilloso balneario, con nuestra mente y nuestro corazón en los franceses, en los vecinos de Estrasburgo. En este momento continúa el despliegue policial. 600 agentes intentan encontrar a Chérif Chekat, el protagonista del nuevo atentado que ha golpeado a Francia. Hay 3 personas muertas, 13 heridos. Una vez más, Europa ha vuelto a ser golpeada por el terror. Lo que sabemos de Chérif Chekat se parece como una gota de agua al perfil de los terroristas que habitualmente, que últimamente están golpeando en Europa. Son jóvenes vinculados a la delincuencia, generalmente con poco vínculo religioso, que se radicalizan bien por internet, bien a través de su estancia en prisión. El terrorismo nos ha vuelto a golpear. En este momento, 3 familias lloran a sus muertos. Descansen en paz estas víctimas estas nuevas víctimas del terrorismo. Este zarpazo terrorista exige de nosotros, bueno, más coordinación en políticas de seguridad, más eficacia en la información. Europa tiene que compartir más información para combatir el yihadismo, pero sin duda este terrorismo tiene una dimensión cultural de la que pocos hablan. Porque estos terroristas que quieren causar la muerte nos retan a todos los europeos. Los terroristas aman la muerte. ¿Amamos nosotros la vida tanto o más como ellos aman la muerte? ¿Tenemos nosotros razones, motivos para afirmar la vida tanto como ellos afirman la muerte? Porque este es el reto, hay que responder en el campo de policial, en el campo de la seguridad, pero los atentados son... No hay seguridad cero, no hay seguridad máxima, digo, no hay riesgo cero de atentado. El reto tiene un nivel cultural del que hablamos poco. Ya digo, cada vez que el zarpazo de la muerte nos alcanza a través del terrorismo, surge esta pregunta. ¿Amamos nosotros la vida? ¿Tenemos suficientes razones para amar la vida más de lo que estos aman la muerte? Es lo primero a estas horas, Pilar. No lo único.
Pues
buenas
claro
tardes
no.
De nuevo.
Muy buenas tardes. Además, hoy hay que recordar que estamos haciendo este programa, el programa de la tarde, en el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella. La verdad es que es un hotel balneario que hay que decir que es un símbolo del bienestar gracias a su centro termal, a sus diferentes tratamientos, a su piscina exterior climatizada.
Yo desde la mañana estoy regándome con el agua de Vichy.
Bueno, y mira, ¿qué crees que tengo
paro,
yo aquí?
No
que
paro
tengo aquí,
yo. No sé tú, si es el tercer litro que
además,
me
además, tú sabes ya. Que yo ya estoy bautizada como la niña del agua con gas.
Eres
así que,
la
y
niña
encima
del
vengo
agua con gas.
A Vichy, pues fíjate.
Nada, yo te hago compañía.
Bueno, además de eso, gastronomía con productos locales y restaurante Delicius, los jardines, que son una maravilla, y por aquí además los podemos ver desde donde estamos haciendo el programa, y también las reuniones, las convenciones, los encuentros profesionales, que son todo un placer hacerlos aquí en este balneario. Bueno, Hotel Balneario Vichy Catalán, ya sabes que es tu escapada al bienestar, y Rosa se tenía que haber venido también aquí con nosotros. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Pilar,
Rosa
Fernando.
Rosado, buenas tardes. No te damos envidia.
Pues
no te,
fíjate.
No te damos detalles para que no sufras
pues
mucho.
Pues te voy a decir una cosa, Fernando, me dais mucha envidia y algún que otro detalle me está llegando por aquí. Mira, escucha.
Ah, sí. A ver.
Me han llegado rumores, bien fundados, don Fernando, va por usted, de que se le ha visto por las instalaciones del balneario con manguitos y un flotador de esos de pelícanos rosa. Don
hombre,
Fernando,
que
las piscinas... Ahí en los balnearios llegan a la cintura. Que no hace falta ir con todo el equipo con el que va usted a la playa. Chicas, paciencia con él. Pasadlo bien ahí.
Yo no sin mis manguitos.
Que uno una foto.
Me ahogo yo en un charco. Si hace, yo no sin mis manguitos. Este oyente está bien informado. Estoy por aquí con el albornoz, la chancla.
Qué gusto.
Y los manguitos que me los he quitado, hombre, porque está
pero
feo
para hacer el programa como que no, ¿no?
Delante de este personal está feo, que
eso
nos
no es plan.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, Rosa nos tiene que acompañar al próximo viaje que hagamos hasta aquí, pero hoy queremos hablar con los oyentes de su primer sueldo. Verás, hemos conocido la oferta de trabajo que ha recibido un profesor de León y que ha enfurecido a las redes sociales. Y es que la madre interesada en que le diera clase a sus hijos, clase de inglés, a sus tres hijos, porque son tres, le ofrecía 3 euros a la hora. Y claro, se ha liado en las redes sociales. A cuenta de esta noticia, estamos recordando cuál fue nuestro primer sueldo.
El primero mío fue en sestercios. En
sí,
sestercios
hombre,
de Augusto, porque yo ya estaba trabajando.
Que obviamente fue en pesetas, pero que, claro, ¿cuánto fue? ¿Y qué hicimos con aquel primer sueldo, no? Pues esto es lo que estamos preguntando a los oyentes hoy, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, nos están respondiendo. Por ejemplo, Dani se compró un radiocassette para el coche, porque hasta entonces iba con
radio